Héctor Cristaldo, ¿cómo le va?
Buen día para vos, para la audiencia. Estamos a tu disposición, Javier.
Hay un dato que vale la pena compartir, una autoconvocatoria que se convirtió en una cuestión bastante llamativa en estos días. En redes sociales utilizaron Salvemos al Chaco en hashtag y al final se reunieron y un importante número de personas en el microcentro. Don Héctor, ¿tuvo conocimiento de eso?
Sí, nos parece interesante y respetamos todas las preocupaciones, pero creo que tenemos que poner las cosas en un marco de racionalidad y de datos para trabajar y tomar las decisiones que más convengan al país.
¿Cómo es eso, don Héctor?
Y no se puede, para mí hay una confusión generada, que todo desmonte lo están calificando como decir, no todo desmonte es deforestación. Primera, tenemos que definir bien qué es desmonte y diferenciar de la deforestación. Contra la deforestación, y todos estamos de acuerdo, la deforestación nosotros también rechazamos, porque es la tala indiscriminada del bosque sin ningún criterio de racionalidad ambiental y fuera del marco de la ley. Eso absolutamente tiene nuestro rechazo categórico. Ahora, el desmonte, que es un proceso de cambio de uso de la tierra para pasar a otro uso, ya sea agropecuario, industrial, urbanístico o de infraestructura, entonces eso tiene sus condicionantes y hecho en el marco de respeto de los criterios de sostenibilidad ambiental y en el marco de las leyes vigentes, nosotros creemos que eso no se tiene que equiparar a lo que es deforestación, que es el manejo irracional contra un manejo sostenible de los recursos naturales.
Perdón, disculpe, don Héctor, lamento mucho decirle que deforestar es, bajo cualquier sentido, eliminar plantas forestales de un predio. ¿Con qué fin lo eliminen? Es otra historia, pero deforestación es deforestación.
El objetivo de desarrollo sostenible y el objetivo de desarrollo del milenio define de esa otra manera, pero de todas maneras, me estás diciendo que el que sale de un banco con plata en su bolsillo es un asaltante. Porque una cosa es que yo me vaya a robar el banco con un revólver y otra cosa es que me vaya, llene el formulario y retire mi plata o la plata o un cheque que me fui a cobrar porque me pagaron un servicio. Entonces, tenemos que diferenciar los procesos legales, don Héctor, y los procesos racionales de los procesos
ese justamente fuera de la ley. La atención de la deforestación. La deforestación, bajo todo sentido, es derribar plantas forestales. Si lo derribas bajo un manejo eficiente,
otra cosa, ¿dónde está? Se puede discutir.
Deforestación es deforestación. No intenten buscarle un término que pueda adecuarse al sector. Ese es otro debate. Pero deforestación es deforestación.
Respeto tu criterio, pero estás equivocado.
No estoy equivocado. Deforestar es derribar árboles. ¿Con qué fin lo hagan, don Héctor? Ese es otro debate. Pero deforestar es derribar árboles. Okay. Que lo haga bajo un manejo. Fuera un manejo de otra cosa.
Perfecto. Tener la razón, son dueños de la verdad.
Okay. No soy yo la verdad, porque justamente es desviar la atención sobre el tema de la deforestación.
¿Para qué me llamaste si no me va a escuchar? Si voy a tener tu postura tomada.
No es mi postura.
¿Para qué vamos a hablar?
Don Héctor, siempre debatí muy bien contigo, pero no intenten utilizar otra terminología para volver leve al daño que se causa.
Vos no respetás. Ok, tenés tu posición tomada, te felicito, me parece bien, pero no me parece que sea racional ni razonable entre gente adulta y gente responsable, que tenemos que ver cuál es lo mejor para el país. Yo no soy el dueño de la verdad, yo te estoy diciendo los criterios con que se vino manejando y se vino haciendo las cosas. Uh-huh. Si se van a cambiar los criterios, y bueno, vamos a tener que adecuarnos a los criterios, pero no, yo lo único que digo, no se puede poner en la categoría de criminal al que cumplió con todas las leyes y equipararle al que no cumple. Al que no cumple, caigámosle juntos, no hay ningún problema, contá conmigo.
Uh-huh. ¿Y cómo ven ustedes lo que está ocurriendo en el Chaco? ¿O ustedes no ven absolutamente nada que ocurra fuera de lugar ahí?
y hay que hacer un monitoreo serio, manejar datos reales y veamos cuánto de lo que ocurre en el Chaco está enmarcado en los criterios de sostenibilidad y en los criterios de legalidad que se estaba manejando hasta ahora, y si esos criterios van a ser cambiados y que se cambien por el mecanismo que corresponde. Pero no le descalifiquemos a la gente que vino trabajando como los menonitas hace 90 años, entrado en el año 27, cuando no había ni camino, ni 4x4, ni electricidad, y hoy tienen un emporio donde están produciendo, tienen la mayor cuenca lechera del país, tienen dos frigoríficos operando, dos de los mayores frigoríficos operando en una zona semiárida donde decían que no se podía poner frigorífico porque no había agua. Ellos hicieron la cosecha del agua y están trabajando hace más de 5 años sin ninguna degradación, sin ningún problema. Entonces, respetemos a la gente que vive, trabaja y está haciendo bien las cosas, y castiguemos a la gente que está haciendo mal las cosas. En eso estamos de acuerdo, pero no satanicemos a todos.
Yo no estoy de acuerdo luego con satanizar a nadie, pero también hay que reconocer, ¿existen datos precisos o estudios de cómo va mes tras mes o año tras año la situación forestal del Chaco, don Héctor?
Y hay datos que hablan entre 225 y 250 mil hectáreas de cambio de uso de suelo. Ahora, ¿cuánto de eso es legal y cuánto es ilegal? Eso tienen que decir las autoridades. Y si no puede, trabajemos todos juntos para identificar los ilegales. No dejemos que los bandidos se escondan detrás de la gente que trabaja bien y se le castigue a la gente que trabaja bien. Esa nomás es nuestra postura. Nosotros no queremos que el Chaco se degrade, no queremos un manejo irracional ni en el Chaco, en ningún lugar del Paraguay, pero sí el uso de los recursos naturales con criterio de sostenibilidad y de racionalidad. Y en el marco de la ley, eso creemos que esa gente que asumió ese desafío merece respeto y no puede ser calificada como bandido, y al bandido dejarle esconderse detrás de lo que están trabajando bien. Uh-huh. Identifiquemos los bandidos, pongámosle nombre y apellido y sancionémosle con todo el peso de la ley.
Uh-huh. Cuando se habla de ese cambio en el uso del suelo, ¿qué implica exactamente, don Héctor?
Implica que si yo voy a tocar, tengo 100 hectáreas, puedo trabajar 50 y las otras 50 ya queda como montes intangibles para siempre. Yo no voy a echar el 100% del bosque, el 50%, y dentro de ese 50% que no hecho están los corredores, están los bosques de protección. Hay criterios justamente para que no ocurra. No puedo echar las 100 hectáreas a tala raza, eso sí es criminal. Pero si yo dejo la mitad, y cuando la ley me obliga a 25, estoy dejando el doble, y me dicen que soy bandido, me parece un poco injusto.
¿Por qué ustedes se ponen el sayo?
No, yo no tengo un metro cuadrado en el Chaco. Disculpame, estoy haciendo una explicación de que cómo están ustedes generalizando, y ahora te pongo el sayo porque me acaba de decir que todo cambio de uso de suelo es deforestación. Y bueno, es tu criterio, es tu Wikipedia, yo respeto. Pero mi Wikipedia diferencia entre deforestación, que hace el bandido, de desmonte, que hace el que tiene toda la intención de un manejo serio y de un manejo racional, y que su recurso natural le quede a su bisnieto, no solo para él.
Bueno, entonces ya que hablas de Wikipedia, te cuento que no consulto a Wikipedia, consulto a la RAE, y acabo de hacerlo. Despojar un terreno de plantas forestales significa deforestar.
Sencillo. Bueno, pero en el marco del manejo de sostenibilidad y en el marco del manejo legal en Paraguay, hay una forma de hacer. Es lo mismo que te digo, vas a sacar plata al banco, podías sacar con un 38 en la mano, eso es legal. Te vas con un cheque y podés sacar la plata al banco, y es legal. Le está equiparando al que se fue a cobrar un cheque en el banco con el que se fue a asaltar, cuando equiparás el tema de monte
no tiene nada
con
ver,
el tema de deforestación.
Don Héctor, no tiene nada que ver eso, por favor.
No, bueno, no, esa es mi analogía. Te gusta o no te gusta, es tu problema.
Es tuyo, no mío. Tuyo, no mío.
Y bueno, no te gusta el cartelo, yo respeto. Ajá. Así, yo respeto. Yo te digo, hay una forma de hacer las cosas y hacerlas bien, sin degradar los recursos naturales. No es que no se puede.
El hecho de que 80% de los bosques estén en manos privadas, según la propia titular de Infona, desde el gremio, ¿cómo ustedes analizan la protección desde el sector privado sobre
el que tiene bosque en Paraguay es el más desprotegido? Vamos a hablar en serio. Y te pongo el ejemplo de una estancia en la región oriental que está invadida en el año 2009. Tenía 3.800 hectáreas de bosque. Se invadió, se plantó cultivo ilícito, se echaron ya 2.800, quedan 1.000 hectáreas de bosque. Y pasaron 5 años. Hay legisladores, tenemos fotos de legisladores paseándose con los invasores que echaron bosque. ¿Y dónde está la sanción? ¿Dónde está la preocupación? ¿Y dónde está el trámite de las denuncias?
¿Está refiriendo que el Ministerio Público no actúa, don Héctor?
No actúa porque hay políticos que blindan a los invasores. Eso sí son asaltantes de banco que se van a hacer tráfico de rollo y tráfico de otros cultivos ilícitos. Y a eso nadie habla. Y son denuncias concretas con nombre y apellido. Entonces, seamos sinceros, pongámonos a corregir los errores y sancionar a los que están fuera de la ley.
No, obviamente no vamos a defender luego a quienes hagan mal del sector que sean sobre los bosques. Eso luego es categórico, neto, nadie va a defender.
En la oriental, la mayor presión, el 90% de lo que se echó en la oriental después de la ley de deforestación cero, son invasiones. Y nadie dice nada. Y ni siquiera se sanciona. El propietario está abandonado a su suerte. Ahí tenés el caso de los Núñez en Caguazú, que están retomando el desalojo hace un año. Terminó la tercera fase. Y cada vez están echando más montes.
Recordemos más también que en forma paralela, las grandes extensiones de tierra no están pagando el impuesto progresivo que corresponde.
Están pagando el impuesto que corresponde. Hubo en el año 2015 un aumento del 400% del impuesto inmobiliario. Hay un proceso de corrección y de ajuste gradual para ir generando recursos que los municipios por pereza no están cobrando. El mismo director de Castro dice que los municipios no cobran porque se volvieron royalties dependientes. Prefieren los royalties de Yacú que ir a cobrar impuestos inmobiliarios.
Don Héctor, el tema del impuesto inmobiliario es en realidad el ciudadano el que está obligado a ir a pagar, no es que la municipalidad vaya a cobrarte.
Y está bien, la gente paga, yo pago, tengo al día, ni un mes de atraso, pero hay gente que no paga y el municipio no hace el menor esfuerzo por ir a cobrar.
No, de eso es categórico, pero es categórico. No, a lo que me refiero más con respecto a la tenencia de que usted habla, de esos bosques, de esos cultivos, de esas invasiones a las que usted habla en forma paralela, ustedes critican y cuestionan ese punto, pero hay un impuesto progresivo a las grandes extensiones de tierra, hay una tabla comparativa que a partir de 500 hectáreas hasta 5.000 hectáreas es determinado. ¿Dónde? Porcentaje que se tienen que pagar y no se paga. Eso no está.
¿Cuál
pagando
es la ley? Esa, contame, esa ley no existe.
Sí existe. La ley del impuesto inmobiliario.
El impuesto inmobiliario tiene rango constitucional y establece el 1%.
Tampoco, don Héctor, la ley de impuesto inmobiliario, inclusive hay un pedido de la Asociación Rural del Paraguay, por nota pidieron que se suspenda la vigencia de esa normativa.
No, yo te digo una cosa, en el 2015 se trabajó y tuvo un aumento de 400% el impuesto inmobiliario.
Sí.
Hace 3 años.
Sí.
Y ahora tiene un reajuste automático todos los años.
Sí.
Y se va a ir corrigiendo eso gradualmente. Y a los 5 años se tiene que hacer de nuevo una evaluación para ver cómo incidió y si qué ajuste necesita. Esa es la información que yo te puedo dar. Si vos tenés otra, bienvenida.
te comparto, y no solamente es un invento mío, sino hay varios estudiosos.
No ponga en mi boca lo que yo no dije.
No, yo te estoy contando nomás, por si ya que no sabes, te estoy contando nomás que hay un impuesto progresivo a las grandes tensiones de tierra, así se llama el articulado.
Y está
que
bien,
ese si es hay un impuesto que no están pagando los terratenientes.
Javier, la ley hay que cumplir, la ley hay que cumplir, la ley es igual para todos y hay que cumplirla. Eso no vamos a discutir, ni en eso contá conmigo. La ley hay que cumplir y no hay que discutir, así nomás, si no hay que cambiarla.
En este nuevo periodo, Héctor Convert, ¿se sentaron ya a hablar con el ministro del Ambiente?
Sí, estamos trabajando con él.
¿Qué, por ejemplo, hablaron?
Y hablamos del tema de agilizar los trámites, disminuir la burocracia, que no se creen dificultades para vender soluciones, que es una práctica en todas las instituciones, no solo en eso. Entonces, ver de consolidar una base de datos seria que nos permita tomar decisiones. Y ahí viene el gran desafío que tenemos, que no está en la agenda de nadie, que es hacer el Censo Agropecuario Nacional, que se hizo el último en el 2008, el año pasado, eran 10 años, tenía que haberse hecho, no se hizo. Ahora está en trámite en legislativo y tiene media sanción del Senado y falta la de diputados, de los recursos de 15 millones de dólares que hace falta para hacer el censo, y con suerte probablemente en el 2021 se haga el censo. Uh-huh. Entonces, a ese ritmo estamos trabajando con información desfasada, con datos viejos y sin actualizar, y eso hace que se aumente la posibilidad de errores en las decisiones que se tomen en las políticas públicas. Necesitamos base de datos sólida, sí. Y por eso todas las instituciones tienen que tener y tienen que interactuar esas bases de datos. Tienen, porque ahora identificaciones no está cruzado con registro civil. Entonces, en el registro civil vos figuras muerto, pero en identificación está vivo. No podemos seguir con ese desorden, esa anarquía. La misma cosa pasa en la cuestión de los datos agrícolas. Necesitamos, hay gente que cree que todavía se planta algodón, y algodón no, hay 10.000 hectáreas en Paraguay, hay otros tipos de cultivos y los datos no están actualizados.
¿Qué saben del censo agropecuario a todo esto, don Héctor?
Y estamos trabajando hace 3 años para que salga. Y te digo, está trancado ahora en diputado por el receso parlamentario y necesitamos esa media sanción para que entre en el presupuesto del 2020. Porque si no, no va a entrar en el 2020, va a entrar en el 2021 y se va a poder hacer en el 2022. Así de lenta es la velocidad de procesar las cosas en el Estado. Entonces, y el país necesita esa base de datos para poder tomar decisiones correctas. Por eso estamos tratando de trabajar con las instituciones, por lo menos en cada uno, en su segmento, mantenga actualizados los datos, los procesos, y que sean transparentes para que no se preste a ningún juego ni que nadie lleve ventaja indebida fuera de la ley.
Perfecto. Don Héctor, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente.
Héctor Cristaldo.